El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presentamos hoy en la historia. A continuación, seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Jokowi otorga medallas honorarias por servicios distinguidos. El vicepresidente espera el mayor crecimiento económico. El pueblo de Indonesia debe tener libertad para tener acceso amplio. El carnaval de moda de Jember, documentado por más de 1,000 fotógrafos, ministerio. Gran Bretaña ofrece adquisición de combustible de aviación para Indonesia. El embajador de Estados Unidos encuentra a Jokowi, habla de Freeport. Monas Kutobesak realizarán un evento de cuenta regresiva para los Juegos Asiáticos. Ahora las noticias en detalle. Como parte de la celebración del 72º Día de la Independencia de Indonesia, el presidente Joko Widodo, Jokowi, presentó el martes los premios honoríficos a 8 figuras, de las cuales 3 han fallecido, por su distinguido servicio al país. El gobierno otorgó medallas Bintang Mahaputra Adi Pradana, el más alto honor civil después de la medalla de Bintang Republik Indonesia, al expresidente de la Corte Suprema, Bagirmanan, y al último miembro de la Junta Asesora Presidencial, One Team Press por sus siglas en Indonesia, Hashim Muzadi. Mientras tanto, una medalla Bintang Mahaputra Utama fue otorgada a la ex jefa de la Corte Suprema de Justicia, Mariana Sutadi. El presidente Jokowi presentó una medalla Bintang Jasa Utama al ex vicegobernador de Kalimantan, Cristiandi Sanjaya, mientras que el ex comisionado de la Comisión General de Elecciones, KPU por sus siglas en Indonesia, Hadar Nafis Gumai, recibió una medalla Bintang Penegak Demokrasi. 3 medallas Bintang Budaya Parama Dharma fueron concedidas al filósofo Sujatmoko y al pintor Dullah, ambos fallecidos, y Tuti Herati Nurhadi Ruseno, una filóloga. La ceremonia de entrega de medallas se llevó a cabo en el Palacio Estatal y contó con la presencia del vicepresidente Yusuf Kala, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular MPR, Zulkifli Hasan, el presidente del Tribunal Supremo Hatta Ali, el presidente del Tribunal Constitucional Arif Hidayat y varios ministros del gabinete. El vicepresidente Yusuf Kala expresó el martes la esperanza de que el país podría registrar un mayor crecimiento económico y un desarrollo igual, lo que reduciría la desigualdad después de 72 años de su independencia. La Oficina Central de Estadística, BPS, por sus siglas en Indonesia, ha registrado el crecimiento económico de Indonesia en 5.1% en el segundo trimestre de 2017 y el crecimiento del consumo de los hogares en 4.95% interanual. Yusuf Kala señaló que el gobierno todavía tenía muchos trabajos por completar y objetivos a alcanzar. Indonesia celebrará su 72º aniversario el jueves. El miércoles el presidente transmitiría su discurso estatal y el informe financiero del presupuesto estatal ante la Cámara de Representantes. Los indonesios celebrarán el 72º aniversario de la independencia indonesia el 17 de agosto de 2017. Deben ser libres con todas las instalaciones que apoyen sus actividades a un mejor nivel, fue dicho por el jefe adjunto de Ciencias Sociales y Humanidad del Instituto Indonesio de Ciencia, LIPI, por sus siglas en Indonesia, Tri Nuke Pujiastuti, a la Voz de Indonesia, después del tercer diálogo de nacionalismo en el auditorio de LIPI en Jakarta el martes.
Sebenarnya masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang sudah mendapatkan.
En realidad, las personas son libres si tienen acceso para su vida, acceso a la educación, salud, economía y seguridad. Así que la palabra inclusive es real de su vida cotidiana. Es la verdadera independencia que todavía tienen que luchar. Además, el investigador social Tri Nuke también pidió a los indonesios que se autocontrolen para que se puedan mantener la paz en Indonesia. Ella esperaba que todos los componentes de la nación sinergizaran para tener poder extraordinario para la unidad de Indonesia en el futuro. El diálogo de nacionalismo fue realizado por el Instituto Indonesio de Ciencia, LIPI. Los oradores principales de la ocasión fueron el tercer presidente indonesia, B.J. Habibie, la quinta presidenta Megawati Sukarnoputri y el sexto presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Según el Ministerio de Turismo, más de 1,000 de fotógrafos locales y extranjeros descendieron en el Carnaval de la Moda de Jember de 2017 en Jember, Java Oriental, durante el fin de semana. Diyad Paris, presidente del Carnaval, dijo recientemente a Jakarta Globe que el ministerio registró 1,000 fotógrafos que solicitaron permisos de cobertura. También hay quienes vinieron directamente sin registrarse y el ministerio todavía les permitía. También hubo cientos de miembros de varias comunidades de fotografía. El carnaval de moda se llevó a cabo del 9 al 13 de agosto. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que el carnaval ha traído a Jember el reconocimiento internacional mientras llamaba a Java Oriental como el centro de la ciudad del carnaval del mundo. El Ministerio de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, recibió en su oficina en Jakarta el martes su homólogo británico Lord Callanan. En la reunión, el ministro Callanan transmitió la oferta británica a través de British Petroleum de aprovisionamiento de combustibles para la aviación indonesia. El ministro Kayanan, en la conferencia de prensa después de la reunión, dijo: si la cooperación se materializó, podría crear el precio del combustible competitivo debido a los proveedores de combustible diversos. Mientras tanto, el ministro de Transporte, Budhikarya Sumadi, dijo que acogió con satisfacción la oferta de Gran Bretaña. Sin embargo, tiene que discutirlo primero con otras instituciones relacionadas. Veremos la propuesta. Si pudiera traer beneficios a la aviación indonesia, podríamos darles una oportunidad, al menos en las próximas 2 semanas. Recibiremos la propuesta. Planeamos que el aeropuerto de Soekarno-Hatta tenga por lo menos 100 movimientos, el movimiento despegue y aterrizaje. 100 movimientos podrían hacer 500 vuelos adicionales. El ministro Budhikarya dijo además: no menos importante es la cooperación con Gran Bretaña en la educación de recursos humanos en el campo de la aviación, el puerto y los ferrocarriles. Durante la reunión, el ministro británico de Transporte, Lord Kayanan, estuvo acompañado por el embajador británico en Indonesia, Muzam Malik. La última noticia. El embajador de Estados Unidos, Joseph R. Donovan, en una reunión con el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial el martes, habló sobre la disputa contractual pendiente de Preferred. Thomas Lembong, jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, dijo el martes a los reporteros en el Palacio que las negociaciones contractuales entre Preferred y el gobierno indonesio aún están en curso. Hay 4 temas que se están negociando: la continuación de las operaciones, el desarrollo de la fundición, las políticas fiscales y la desinversión de las acciones. Lembong dijo que el tema de Preferred solo se discutió brevemente en la reunión. Se mostró reacción a revelar los detalles, pero dijo que la discusión era corta porque los asuntos relacionados con la negociación de Preferred están siendo manejados por el ministro de Energía y Recursos Minerales. Aún así, Lembong dijo que la discusión era positiva. Dijo que el embajador Donovan apreció el proceso de negociación que fue hasta ahora. El evento de la cuenta regresiva para los Juegos Asiáticos 2018 se llevará a cabo en Monumento Nacional Monas en Yakarta y el Puerto de Kuta Besak en Palembang, sur de Sumatra, el viernes 18 de agosto de 2017. Según el jefe del Comité de Juegos Asiáticos de 2018 y Nasgoch, Eric Tohir, en Senayan, Yakarta, el martes, aunque no es oficial, el evento de cuenta regresiva es una parte importante del evento deportivo asiático. Tohir declaró durante una conferencia de prensa en la oficina de Inasgoch que la cuenta regresiva es un aspecto importante de los Juegos Asiáticos, ya que será un evento de campaña para la gente. Esto es especialmente importante ya que después de los Juegos de SEA de 2017, Indonesia será sede de los Juegos Asiáticos y se celebrará en breve. Señaló que como parte de los esfuerzos aumentarán la conciencia entre la gente de que Indonesia será sede de los Juegos Asiáticos en 2018. El evento de la cuenta regresiva se llevará a cabo en 2 ciudades y contará con la presencia del presidente indonesio Joko Widodo junto con varias delegaciones de naciones asiáticas en Monas, Yakarta. El evento estará abierto al público y será gratuito. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Varias crisis en Yemen. Solo para este año se estima que más de 500,000 de personas se ven afectadas por el cólera en Yemen. Mientras tanto, alrededor de 2,000 personas han muerto desde el estallido del caso en abril. La Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó un informe sobre este tema en Ginebra, Suiza, el lunes 14 de agosto. La organización también advirtió, si no se aborda, este número puede ser más grande. Además, Yemen desde los últimos dos años sigue siendo golpeado por conflictos armados, lo que ha dañado infraestructuras de apoyo sanitario como saneamiento y agua limpia. Esta situación ha hecho que millones de yemenitas tengan dificultades para obtener agua limpia. La enfermedad del cólera se puede propagar fácilmente debido al consumo de alimentos y agua contaminada con desechos humanos. El cólera puede acabar con la vida humana en cuestión de horas si no se maneja adecuadamente. El problema en Yemen, mientras tanto, además de la amenaza de cólera, es el hecho de que la población también está enfrentando una crisis alimentaria. Este brote de cólera tampoco puede ser erradicado de inmediato, ya que cerca de 30,000 trabajadores de la salud en Yemen no han recibido su salario durante un año. Por no hablar de la falta de medicamentos para tratar al paciente. El director general de la OMS, Adhanom Ghebreyesus, dijo el lunes que los trabajadores de salud de Yemen están trabajando en condiciones casi imposibles. La OMS y varias otras agencias humanitarias han estado trabajando duro estableciendo clínicas de atención del cólera, rehabilitando instalaciones de salud y suministrando las necesidades médicas. El resultado es que el 99% de las personas que pudieron tener acceso a los servicios de salud todavía se podrían salvar. El problema que enfrenta Yemen no es solo sobre la salud. Para 2015, casi la mitad de la población yemenita vivía por debajo de la línea de pobreza, con 2/3 de los jóvenes sin trabajar. Casi 16 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Otro tema es el conflicto armado entre los partidarios del presidente Mansour Hadi y los rebeldes de Houthi, que aún no han terminado. Según los registros de la ONU, más de 5,000 personas murieron y 13,000 personas resultaron afectadas desde marzo de 2015 hasta marzo de este año. Este es el momento para que el mundo ayude a Yemen en problemas. Si solo prestar atención a los aspectos políticos, entonces la población yemení se hunde cada vez más en la crisis. También se espera que el papel de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, ayude a resolver la crisis multidimensional en Yemen. Indonesia, como miembro, puede alentar a la OCI a resolver los problemas en la península arábiga. No es apropiado como seres humanos dejar que otros que están en situaciones desesperadas, no solo en Yemen, sino también en otras partes de la tierra, se desplomaron sin poder hacer nada. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poy.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 16 de agosto en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1940, asesinado Henri Descrank. Henri Descrank nació en el año 1865 y falleció el 16 de agosto de 1940. Fue un competitivo ciclista y periodista deportivo francés y fundador del Tour de Francia, competición ciclista por etapas disputada a lo largo de la geografía francesa y otros países de su entorno durante 3 semanas en el mes de julio. Se ha celebrado anualmente desde 1903, solo ha sido interrumpida desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 hasta 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. Descrank era famoso por ser controvertido y temperamental, incitando con frecuencia a compañeros de equipo y otros ciclistas del pelotón. Después de su retirada en 1928, su personalidad combativa condujo a su vida a un rápido deterioro. En 1933, su esposa Leonie se desesperó fruto de su convivencia con él y se suicidó disparándose. 2 años después, su nueva compañera Camille Tarrault mató a Descrank con la misma arma después de que la acuchillara durante una discusión. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1815, el nacimiento de Juan Bosco. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 y falleció el 31 de enero de 1888. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la Asociación de Ex-Alumnos Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como Sistema Preventivo para la Formación de los Niños y Jóvenes, y colaboró con la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes que logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa Pío IX, lo cual ocasionó la pérdida de los llamados estados pontificios y el nacimiento de la República de Italia. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta de su siglo. Bueno, estimados al escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora el Voy Green. Esta vez se trata del tema Kurma Asih Rescate la Tortuga.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, antes de la conmemoración del aniversario de la independencia de Indonesia, que se celebra cada año, el gobierno de Indonesia prepara una variedad de premios para los ciudadanos y organizaciones de diversos campos individuales que han contribuido a este país. Uno de ellos es el premio Kalpataru en el campo ambiental. Este año, 10 premios de Kalpataru dado para la categoría pionero, sirviente, salvador y constructor. Uno de los ganadores del premio Kalpataru es Kurma Asih, un equipo de rescate de tortugas en Perancha Jembrana, Bali Occidental. Kurma Asih en el idioma, es decir, la palabra kurma en el idioma Bali significa tortuga y la palabra asih significa el amor. Así que Kurma Asih es un grupo de ciudadanos que aman tortugas. En el pasado, Jembrana era uno de los lugares de comercio de las tortugas más grande de Bali, además de Denpasar. La carne y los huevos de tortuga son productos caros. Además del consumo, su caparazón utilizado como materiales de artesanía. La costa de Bali del Oeste sigue siendo un favorito de las tortugas que anidan, además las de Bali del Sur. Sin embargo, el reto de la conservación de las tortugas en su hábitat de anidación se hace más grande. Hay una serie de desafíos para la conservación de las tortugas marinas. En primer lugar, la sostenibilidad de los fondos de transporte para los residentes a evacuar y encontrar los huevos de tortuga a un grupo de conservación de tortugas Kurma Asih. Hasta el momento, los fondos obtenidos dependiendo de las donaciones privadas e institucionales. El segundo reto es la abrasión que cada vez más amplio. Cada año hay una reducción en el ancho de la playa de 1 hasta 2 metros. Mientras que las tortugas prefieren la costa inclinada y la arena seca para poner sus huevos. A lo largo de la costa oeste de Bali se enfrenta a una abrasión muy grave y no se ha abordado. Como resultado, las zonas residenciales se acercan a la costa y el hábitat de las tortugas marinas es perturbado. En tercer lugar, la disponibilidad de algas que sirven de frenar las corrientes oceánicas y uno de los alimentos de tortugas. El tipo de algas no es lo que se utiliza como alimento, sino está muy buscada por las materias para las materias primas cosméticas. Desde su creación, varias agencias ambientales ayudan al grupo de Kurma Asih. Por ejemplo, el WWF y Profauna Indonesia para ayudar en la gestión de las tortugas marinas en la playa de Perancha. También llevan a cabo la educación y la conciencia pública sobre la protección de las tortugas marinas. El grupo de conservación Kurma Asih se considera hace una conservación que es bastante ideal, a saber, no hacer el mantenimiento de las tortugas marinas, es decir, no crían las tortugas marinas. Hay solo unos pocos grandes tortugas en esta área como una introducción a los visitantes. Las tortugas que normalmente se desembarcan por lo general es tortugas de tipo carey, lekang y belimbing. Las tortugas de tipo lekang es la más ampliamente se aterriza y pone huevos en la playa de Perancha. Bueno, estimados escuchas, este fue el Boy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos uno de los destinos turísticos en la ciudad de Garut, la provincia de Java Occidental. Así que quédense con nosotros en el servicio mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.boy.co.id. Estimados oyentes, la ciudad de Garut, situada en Java Occidental, tiene muchas atracciones turísticas. Nuevas atracciones turísticas que no son menos hermosas también continúan apareciendo. Uno de los nuevos lugares turísticos es Lui Yurik, o más conocido como Piscina Satánica. Estimados oyentes, la piscina satánica es uno de los destinos turísticos en la ciudad de Garut, que sigue siendo muy tranquila. Además de ser nuevo, la ruta para llegar a este lugar es bastante pesada. Situada a unos 66 kilómetros del centro de la ciudad de Garut, para comenzar el viaje a la piscina satánica, salen hacia el sur a través de la carretera de Chisompet a Susak Sampit. Este viaje tomará cerca de 2 horas por vehículo de motor. Estimados oyentes, básicamente esta piscina satánica es un río flanqueado por 2 acantilados rocosos que están bellamente texturizados. Sin embargo, ¿por qué este lugar se llama piscina? Por lo tanto, el flujo del río en este lugar es muy tranquilo e incluso la corriente es completamente invisible. Pero porque esta piscina satánica es básicamente un río, por eso en un cierto momento el flujo de esta piscina satánica es un poco rápido. Por lo tanto, busqué el momento adecuado para llegar a la piscina satánica. Por lo general, durante la temporada seca, el flujo de esta atracción turística se verá silenciosa como estanques. Estimados oyentes, esta piscina satánica tiene agua verdosa. Este calor de agua parece inversamente proporcional al calor gris de la pared de piedra que parecía hacer este lugar turístico como si estuviera en el otro hemisferio. Los viajeros aún no se cobran por disfrutar de la belleza natural de la piscina satánica. Sin embargo, tienen que pagar una tasa para el aparcamiento. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia, esta vez con el tema La piscina satánica. Mañana nos reuniremos de nuevo en el próximo programa de la belleza indonesio con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa de Vamos a hablar en el idioma indonesio que introduce los vocabularios indonesios y les guía a hablar en el idioma indonesio. Este programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo de Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es de terminal Buscota, o en la lengua española, y significa en la terminal de autobuses de la ciudad. Así que quédense con nosotros. Como siempre, voy a presentar por adelantado algunos vocabularios y frases indonesias relacionadas con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirla después de mí. Terminal bis. Terminal bis significa en español la terminal de autobuses. Bis. Bis significa en español el autobús. Berangkat. Berangkat significa en español salir. Jam berapa? Jam berapa significa en español a qué hora. Sudah berangkat. Sudah berangkat significa en español ya se fue. Jam lima sore. Jam lima sore significa en español a las 5 de la tarde. Sudah jam lima lewat 15. Sudah jam lima lewat 15 significa en español son las 5 y 5 minutos. Saya terlambat. Saya terlambat significa en español llegué tarde. Bis lainnya. Bis lainnya significa en español otro autobús. Jam 7 malam. Jam 7 malam a las 7 de la noche. Bueno, ahora los vocabularios y frases se entregarán en forma de una conversación entre Danu A e Imam B. diré cada frases dos veces lentamente. Pueden seguirla después de mí. Permisi, pa. Permisi, pa, significa en español discúlpeme, señor. Ya, ¿ada yang bisa saya bantu? Ya, ¿ada yang bisa saya bantu? Significa en español, sí, ¿en qué puedo ayudarle? Bisa ke Semarang, bis ke Semarang berangkat jam berapa, Pak? Bis ke Semarang berangkat jam berapa, Pak? Significa en español, ¿a qué hora sale el autobús a Semarang, señor? Ke Semarang berangkat jam 5 sore. Ke Semarang berangkat jam 5 sore. Significa en español, a Semarang sale a las 5. Sekarang sudah jam 5 lewat 15. Sekarang sudah jam 5 lewat 15 menit. Significa en español, son las 5 y 15 minutos. Saya terlambat ya, Pak. Saya terlambat ya, Pak. Significa en español, llegué tarde, señor. Ada bis lainnya yang akan berangkat ke Semarang, Pak? Ada bis lainnya yang akan berangkat ke Semarang, Pak? Significa en español, hay otros autobuses que vayan a Semarang, señor. Ada jam 7 malam. Ada jam 7 malam. Significa en español, sí, hay a las 7. Baik, terima kasih, Pak. Saya akan naik bis tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Saya akan naik bis tersebut. Significa en español, bueno, gracias, señor. Tomaré el autobús. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy. Espero sea útil para ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En la edición del Mundo Musical de hoy presentamos música dangdut con una cantante, Fitri Karlina. Y bueno, comenzamos nuestro programa musical con una canción titulada Anti Galau o Contra Inquietas, por Fitri Karlina. Estimados oyentes, desde el principio hasta ahora, el género musical de dangdut nunca parece quedarse. La popularidad de la música dangdut continúa experimentando una tendencia muy positiva. Y esto es muy beneficioso para los aficionados a la música dangdut. Como sabemos, el género dangdut en la escena musical en este país es muy diferente de otros géneros musicales. Se necesitan habilidades especiales para ser capaz de dominar el género musical de dangdut. Más cantantes de dangdut sigue aumentando, tales como Fitri Carlina. La presencia de Fitri Carlina en la industria musical de dangdut ha proporcionado muchos cambios significativos para los diversos amantes de la música dangdut. Y vamos a seguir nuestro programa musical con una canción titulada Abeguetua o El Viejo Adolescente por Fitri Carlina.
Kau tebarkan pesona
Queridos oyentes, la cantante Fitri Carlina nació el 29 de mayo de 1987. Había comenzado su carrera musical desde el año 2011 pasado. Y su camino para alcanzar el éxito en la industria musical no es tan fácil como nos imaginamos. Pero con trabajo incesante, especialmente en los primeros días de su carrera. En el año 2014, su álbum debut tuvo éxito. Y Fitri Carlina se convirtió en la cantante famosa de la música dangdut. La popularidad de la cantante Fitri Carlina sigue aumentando con el lanzamiento de sus últimas canciones lanzadas en el año 2015. Y al terminar de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Fitri Carlina con títulos 11-12 o 11-12 y Matemática Cinta o Matemática de Amor. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.